Para comprender el nacimiento de los caballeros templarios, es imprescindible retroceder al paisaje convulso y apasionante del siglo XI europeo. Europa no era entonces el continente ordenado y relativamente estable que imaginamos a veces desde la distancia del tiempo. Era, en cambio, un mosaico de reinos fragmentados, señoríos en permanente disputa, aldeas sometidas al capricho de señores feudales y una población mayoritariamente analfabeta que encontraba en la fe cristiana no solo consuelo espiritual, sino también la única explicación coherente para un mundo que parecía estar siempre al borde del caos. Entender ese mundo, sus miedos, sus ambiciones, sus creencias y sus contradicciones, es el primer paso para entender por qué una orden de monjes guerreros no solo fue posible, sino absolutamente necesaria. Europa en el siglo XI estaba estructurada sobre el sistema feudal, una pirámide de lealtades y obligaciones que, en teoría, garantizaba orden y protección, pero que en la práctica generaba conflictos constantes. En la cúspide de esa pirámide se encontraban los reyes, cuyo poder era con frecuencia más nominal que real. Por debajo de ellos, los grandes nobles, duques, condes, marqueses, controlaban extensos territorios con ejércitos propios y tomaban decisiones de guerra y paz con una autonomía que hoy resultaría escandalosa. Más abajo aún, los caballeros y señores locales administraban sus feudos con mano de hierro, y en el peldaño más bajo de todo se encontraba el campesinado, atado a la tierra por vínculos legales y económicos que poco se diferenciaban de la esclavitud. Era una sociedad construida sobre la violencia institucionalizada, donde la fuerza física era la moneda de cambio más valiosa. Sin embargo, junto a esa estructura secular existía una fuerza paralela de poder igualmente formidable: la Iglesia Católica. A diferencia de los reinos, que se fragmentaban y redibujaban sus fronteras con cada generación, Roma representaba una continuidad institucional sin parangón en la Europa de la época. El Papa no era simplemente el líder espiritual de los cristianos, era también un actor político de primer orden, con capacidad para coronar o destronar reyes, excomulgar a nobles poderosos y movilizar a poblaciones enteras mediante el simple instrumento de la fe. En una era donde la mayoría de las personas creía sin cuestionamiento que sus actos en la tierra determinarían su destino eterno, la amenaza de la excomunión o el peso de la penitencia podían doblar voluntades que ningún ejército hubiera logrado doblegar. La Iglesia, en suma, era el pegamento ideológico que mantenía unida a una Europa que, de otro modo, habría sido simplemente una colección de tribus armadas. No obstante, esa misma Iglesia arrastraba sus propias tensiones y contradicciones. Durante el siglo X y los primeros decenios del siglo XI, muchas diócesis y abadías habían caído bajo el control de la nobleza local, que nombraba obispos y abades según conveniencias políticas más que espirituales. Este fenómeno, conocido como simonía, la compraventa de cargos eclesiásticos, había corrompido profundamente a la institución. Fue precisamente en respuesta a esta degradación que surgió el movimiento de reforma cluniacense, impulsado desde la abadía de Cluny, en Borgoña, que propugnaba un retorno a la disciplina monástica original y una separación más clara entre el poder temporal y el espiritual. Este impulso reformista sería fundamental para entender el clima moral e ideológico en el que eventualmente nacería la Orden del Temple. El mundo islámico, por su parte, presentaba una imagen igualmente compleja. Lejos de ser el bloque monolítico que la propaganda cruzada quiso proyectar, el Islam del siglo XI estaba profundamente dividido. El califato abasí de Bagdad, que en teoría gobernaba el mundo suní, era ya una sombra de su antiguo esplendor, reducido a una figura ceremonial mientras el poder real recaía en manos de los sultanes selyúcidas. Estos últimos, procedentes de las estepas de Asia Central, habían irrumpido con fuerza en Oriente Medio durante la primera mitad del siglo XI y habían redibujado el mapa político de la región de forma dramática.